José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Bienvenidos a los oyentes de Radio Marca que se incorporan a la transmisión del último tramo de Tiempo de Juego. Y como siempre, durante estos 13 sábados hemos tenido el recuerdo permanente para los que están enfermos, para los que siguen enfermos del COVID y de otras cosas también, por supuesto. Y para los familiares y amigos de los fallecidos, el recuerdo permanente y también, por supuesto, nuestros cuidados, los que podemos dar a los que nos siguen cuidando durante este tiempo. Hemos estado 13 sábados, los han escuchado, imagino que la mayoría, si están a estas horas con nosotros, hablando de lo que no pasaba, que realmente no estaba pasando casi nada en el deporte. Y hemos tenido la fortuna de poderles acompañar con un montón de historias de deportistas, pero también de gente que no es deportista y que se ha sumado a esta aventura de la radio durante 13 sábados. Para nosotros ha sido un placer compartirlo. El próximo sábado, a estas horas, estará terminando el Mallorca-Barcelona. Y es posible que cuando esté jugándose este partido, estén jugando juntos dos futbolistas que hace un montón que no juegan juntos, que son Messi y Luis Suárez. Porque Luis Suárez ha recibido el alta y Messi, venimos informando, que está bien. Pero vamos a confirmarlo. Manolo Oliveros, Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manolo?
Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, Corro.
Luis Suárez, alta médica.
Sí, señor. Fue intervenido, como se sabe, el día 12 de enero, domingo después de aquellos partidos de la Supercopa de España en Arabia. Aquel domingo 12 de enero del menisco externo de la rodilla derecha. Tenía para 4 meses, pero bueno, como ha habido parón, ha recibido ahora el alta médica después de estar a tope, de estar entrenando con el grupo desde hace ya bastante tiempo. Y a la espera de poder debutar ya en partido oficial el próximo sábado, como decías, a partir de las 10 de la noche. Será curioso porque es la primera vez que estará a las órdenes en un partido oficial con Quique Setién y desde hace muchísimo tiempo, como decías también, juntamente con Leo Messi. Leo Messi, que hoy ha trabajado al margen, ha hecho trabajo específico, lo mismo que Semedo y el resto han estado trabajando. Solamente están lesionados Monchu del filial y Dembélé, porque incluso en el partidillo que ha habido ha participado también Umtiti. Ha habido hoy un partidillo donde ha marcado Suárez, por cierto, uno de los goles, el equipo gris contra el equipo amarillo. En el amarillo estaba Suárez, ha marcado él, ha marcado Piqué, ha marcado Saverio, ha ganado 3-1. En el otro, en el gris, ha marcado Braithwaite, el jugador que vino después de la lesión de Dembélé. En definitiva, que se están poniendo a tono.
Se han entrenado en el Camp Nou, ¿no? Porque he visto unas imágenes, ¿sí?, de Messi, aparte, no con el grupo, pero entrenándose. Como decimos, pues esa pequeña contractura que tiene no le va a impedir, si no pasa nada malo, llegar al partido contra el Mallorca, ¿no?
Yo creo que no. Ha estado en el gimnasio, como sabes, miércoles y viernes. Si bien muchísima gente pensábamos, y de hecho gente próxima a él, que el viernes ya hubiera entrenado y tal, pero prefirió estar en el gimnasio. Se dijo entonces, ayer viernes, que había tenido una pequeña contractura en el cuádriceps de la pierna derecha. Pero la gente que le conoce piensa que son optimistas y que podrá estar en ese partido. Y hoy, en efecto, han trabajado en el que él llama el jardín de su casa, ¿no? En el Camp Nou, todo el mundo con ese partidillo incluso.
Bueno, se habrán emocionado, casi seguro, de volver al Camp Nou después de tanto tiempo y ver que van a volver a jugar dentro de muy pocos días. Recuerden, primero es en Mallorca, este sábado a las 10 de la noche contra el conjunto. Por cierto, que el Estadio de Mallorca se cambia el nombre y se va a llamar Visita Mallorca Estadio, Visit Mallorca Estadio, ¿no?
Visit Mallorca, sí, Stadium, Visit Mallorca Stadium, para que la gente que lo vea, pues
se anime a visitar las Islas Baleares.
No me acordaba,
Mallorca,
pero,
¿no?,
pero me voy para Mallorca.
Muy bien, que habéis dado durante la tarde, habéis notificado durante la tarde quién es el premio Johan Cruyff, un premio al que tú tienes mucho cariño y le pones mucho cariño durante todo el año, y es el entrenador de la Real, ¿no?
Sí, un premio de la COPE de Tiempo de Juego y de la Fundación Cruyff, y efectivamente, por la manera de entender la cantera, por el juego ofensivo, por ser alegre, por divertir a todo el mundo, yo creo que enamora naturalmente a su gente, la gente de la Real Sociedad, pero también a la gente que sea imparcial, incluso a los contrarios también, porque siempre da la cara, porque juega el ataque. En definitiva, hemos pensado que era él el apropiado, y no solamente por sus éxitos deportivos momentáneamente, porque está en la cuarta posición de la tabla, y ni más ni menos que eliminó al Real Madrid también en Copa del Rey, en aquel partidazo 3-4, pero no solamente por sus temas deportivos, sino por los valores de Johan Cruyff. Es la cuarta edición y creo que estaba todo el mundo de acuerdo, el director de Tiempo de Juego, Paco González, la directora de la Fundación, Paty Roura, la presidenta Susila Cruyff, la hija de Johan Cruyff, que ha hecho discurso tremendo, ¿no? O sea, valorando el trabajo de Imanol Alguacil, de manera que la enhorabuena para él, y ya, cuando se pueda y lleguemos a la normalidad, se le entregará en la Fundación, naturalmente, como siempre, como cada año, pues físicamente el trofeo.
Le hemos escuchado, estaba muy emocionado de que se ligue su nombre al de Johan Cruyff. Por cierto, en una semana, a estas horas, estará dando voces. Así que prepárate, listo y dispuesto para contar cosas a los oyentes de la COPE. Un abrazo, Manolo.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Hasta luego. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Curro? Buenas noches.
Ensayo general en Valdebebas, porque el domingo a las 7:30 en Valdebebas se juega el Real Madrid-Eibar y ha querido hacer Zidane un ensayo, pero con camisetas oficiales y todo.
Sí, sí, camisetas oficiales, un equipo de blanco, otro de verde. A la misma hora ha empezado el entrenamiento que el partido contra el Eibar, a las 7:30 de la tarde. Y buenas sensaciones, una vez más, de Hazard y de Asensio. Estos dos nuevos fichajes que va a tener Zidane para las últimas 11 jornadas de Liga. Por cierto, que en uno de los dos equipos han jugado juntos Benzema, Asensio y Hazard. No ha participado en el partido Bale, que se recupera de un pisotón en el pie en el entrenamiento del pasado jueves. Mañana he programado día de descanso. El único que no ha estado en el césped, aparte de Bale, ha sido Luka Jovic. Y empate a dos con tanda de penaltis. Al final se ha decidido el ganador del partido en el estadio Alfredo Stéfano. Así que ya, obviamente, poco a poco Zidane que va perfilando el equipo que se estrene la próxima semana allá ante Leipzig.
Asensio, Bale y Benzema. Otro que se apunta al final de temporada. Asensio. Y, por supuesto, Hazard, que llega listo para jugar lo que queda de la Liga de Campeones y también, por supuesto, lo que queda de la Liga. Un abrazo, Miguel. Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Y todos los sábados hemos empezado hablando de fútbol, porque, afortunadamente, Maldini nos ha acompañado con relatos de fútbol. Hola, Maldini, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas. Afortunadamente ya tenemos fútbol, ya hace tiempo la Bundesliga, sí, sí. Y ya empezamos con todo.
¿Qué partido vas a hacer? ¿Cuál es el potente de la primera jornada?
De la primera jornada
de
la
Movistar, Liga, sí, te digo,
el Sevilla-Betis.
El Sevilla-Betis el jueves,
Carlos,
¿no?
Sí, el jueves estaré en el Sánchez Pizjuán con Carlos Martínez para comentar ese Sevilla-Betis.
Bueno, es un partido también es un partido muy especial para vosotros, ¿eh?
Sí, 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 por supuesto, es un partido en el que vamos a hacer el primer partido sin Michael y es muy especial. Es un partido histórico por muchas cosas y también para nosotros en particular en Movistar es muy, muy especial y es muy alegre porque vuelve el fútbol, pero muy triste
muy
porque
triste,
volvemos
sí,
sin Michael.
Muy triste, es verdad, que han pasado tantas cosas durante estos dos meses, casi tres, que...
Es impresionante, sí.
Sí, sí, han pasado muchísimas cosas. Hemos perdido a gente por diferentes motivos relacionados, incluso por el COVID también, relacionados con el fútbol, y por supuesto la pérdida de Michael Robinson fue uno de los momentos más tristes que hemos tenido que contar. Que hoy has visto fútbol alemán, has contado dos partidos, ¿no?
Sí, he comentado los dos partidos buenos del día, que eran realmente el Leverkusen-Bayern Múnich y luego a las 6:30 el Borussia Dortmund-Hertha de Berlín. Y bueno, el Bayern otra vez un rodillo, no sé si has visto el partido, pero el Bayern empezó perdiendo, pero realmente es verdad que el Leverkusen no tenía Havertz y ha cambiado mucho el digamos la forma de jugar, que es un equipo bastante más atrevido de lo que ha sido hoy. Ha intentado meter dos carrileros, sobre todo en la izquierda Bailey, que no es carrilero habitualmente, intentando salir muy en balones largos, con transiciones muy rápidas, pero el Bayern ha sido muy superior.
Se ha puesto 1-0 el Leverkusen.
Se ha puesto 1-0, pero luego el Bayern, en cuanto se ha puesto un poquito las pilas, ha sido muy superior.
Ha marcado Lewandowski otra vez. ¿Que cuántos lleva Lewandowski?
30 goles. Lleva 30 goles Lewandowski en Liga. Lleva 44 en la temporada.
44 en la temporada.
En la temporada, 30 en Liga. Y ha dado su asistencia número 20, Thomas Müller, en la Liga. Es decir, lleva 18, lleva 20 y hoy ha igualado a De Bruyne como el jugador con más asistencias en la historia de la Bundesliga, en una sola Bundesliga, con lo cual no va a jugar el próximo partido, pero porque está sancionado, pero va a tener tres más. En cuanto dé una asistencia más, que me imagino que la dará, será el máximo goleador, el máximo asistente en una Bundesliga en la historia.
Bueno, ha ganado el Bayern y ha ganado el Borussia Dortmund, 1-0, alerta, un buen gol de Enrechan.
Sí, buen gol de Enrechan, una jugada muy bonita con Brandt, que ha salido de falso 9, no ha jugado Haaland, ha dejado la pelota atrás Brandt de cabeza y ha marcado Enrechan. Ha sido un gran partido de Sancho, que en la segunda parte ha hecho un par de jugadas, una sobre todo magnífica muy al final. Y un equipo del Dortmund, sin ser muy espectacular, la verdad, solo ha tirado tres veces a puerta el Dortmund, ¿eh? Pero ha dominado, ha combinado bastante bien en muchos tramos y ha sido un partido de desgaste, sobre todo para el Hertha Berlín.
Al Bayern y al Borussia le quedan cuatro partidos. Exacto. Y le saca 7 al Bayern. Esto tiene una pinta del Bayern desde hace tiempo, desde el partido contra el Borussia, de que era la liga suya.
Ahí ya se puso a 7 y es que ha vuelto a ganar los siguientes partidos. Hoy era un partido que podía pinchar, lógicamente, contra el Leverkusen, en campo de Leverkusen, aunque ya sabes que el factor campo prácticamente ya no cuenta sin público, pero ha ganado 2-4 con una gran facilidad. Por cierto, el segundo gol del Leverkusen lo ha marcado Wirtz, un chico de 17 años, que ha batido el récord de jugador más joven en la historia en marcar en la
¿Cómo
Bundesliga.
¿Cómo se llama?
Wirtz, con W. Wirtz.
Deberías saber alemán a estas alturas, ¿eh?
Eso ya más... Ya a mis años ya más difícil.
Sí, hombre, si os pusieron a estudiar antes de que llegara la Bundesliga de nuevo. Sí. Bueno, Julio, que te agradezco mucho y los oyentes también que todos los sábados que no ha habido deporte estuvieras aquí abriendo este tramo de tiempo de juego contándole a la gente un partido de fútbol que podían ver en tu canal o cualquier cosa de fútbol que les alegrara un poco el día y no me iba a olvidar nunca. Así que un abrazo muy fuerte, que vuelve el fútbol en España.
Vuelve el fútbol.
El miércoles con el Rayo Albacete, la segunda parte, y luego el jueves con ese Sevilla-Betis que va a contar él en Movistar y aquí te escuchamos. Maldini, un abrazo
fuerte, a todos.
Adiós,
gracias,
Julio.
Gracias, chao.
Muchas gracias. Bueno, es sábado en la noche y aquí en la radio suena el Lo and Behold.
Lo and Behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well, I don't know.
Bueno, como he dicho, este es el 13º sábado en el que no ha habido fútbol, no ha habido deporte. Y hemos tenido la fortuna de, bueno, como el periodismo deportivo se engancha a cualquier cosa, somos un poco camaleónicos y nos vale casi cualquier cosa, cualquier excusa para hablar con alguien que sea reconocible y que tenga algo que decir y que nos parezca que está bien llamarle, pues hemos tenido la oportunidad de abrir casi todos los sábados con gente relacionada con la cultura. Que la cultura, el espectáculo, la música, el cine, las series, la cocina, que también hemos llamado a cocineros, la cultura y el ocio, no nos ha abandonado nunca. Ha pasado por aquí, en este tramo de sábados, pues ha pasado Loquillo, ha pasado Javier Gutiérrez, ha pasado David Summer, Javier Olivares, José Mota, que estuvo el otro sábado, Miguel Ángel Muñoz, Pepe Rodríguez, de Masterchef. Y hoy, ya para terminar y para rematar, llamamos a uno de los mejores actores que tiene la escena española, que es Raúl Arévalo. Hola, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Me alegro mucho de hablar contigo porque
una
de las mejores noches que he pasado yo hablando de cosas que no sea fútbol es contigo y con Javier la noche antes de los Goya de la Isla Mínima. Yo estuve hablando con vosotros y vosotros contando historias.
Sí, sí, me acuerdo perfectamente.
¿Te acuerdas, no?
Son de esas que me acuerdo, sí.
Y, joder, me quedó una sensación tan buena de sin conocerte, que tan buen rollo. Javier también, que estuvo el otro día Javier contando cosas. Tú no sabes, Javier, la de cosas que tiene relacionadas en el cine con el deporte. Porque
un montón tiene, sí, sí,
el penalti.
El penalti más largo del mundo, sí, sí.
Bueno, esta última fue un pelotazo, la de compañeros. La de campeones, que ha sido un pelotazo. ¿Qué más tenía? ¿Tenía alguna más? ¿Alguna más ha hecho? ¿Tenía tres o cuatro? Una de árbitro, que hizo de árbitro también.
Es verdad, la del árbitro con Antonio de la Torre y Willy Toledo.
Eso es, mira cómo te la sabes, sí, sí. Y tenía tantas cosas y tal, estuvimos hablando ahí un rato y tal, y ya me acordé de ti y preparando cosas, porque dije, venga, vamos a llamar a Raúl Arévalo, que cerramos ya este tramo, que ya el sábado que viene empezamos con el fútbol, que a ti te gusta mucho, que eres muy futbolero, ¿no?
Bueno, te tengo que decir que era más futbolero de lo que soy. Aún así, tengo que decir también, si soy sincero, que soy más futbolero de lo que digo. Porque antes era más, pero es verdad que aunque ahora voy de que ya no soy tan futbolero, en el fondo luego soy del Madrid y me cago en el Madrid a la vez que no puedo parar de ir al Madrid. Lo veo siempre, entonces soy de esos.
¿Pero qué ves, al Madrid o ves fútbol?
Depende, veo los, o sea, no llego como Maldini a ver la Bundesliga, a no ser que sea un partidazo, o sea, un partido maravilloso, pero si no, pues o veo buenos partidos, o sea, me gusta más el fútbol, sí, que antes que era mucho más acérrimo del Madrid, mucho más forofo, y ahora, pues valoro más el fútbol que lo que es un equipo solo.
Me acuerdo de una anécdota que contaste con Carmen Machi, te acordarás, la del teatro.
Sí, la del teatro, cuando Cristiano marcó el gol de... En Champions, sí, que estábamos en mitad en el CDM, estábamos haciendo, representando Falstaff con el teatro lleno, una función de sábado y jugando en Madrid. Y Carmen Machi, que es tan del... Esa sí que ella sí que es futbolera y del Madrid. Y entonces, en un momento cumbre de la obra, en la que yo estaba, hacía del Príncipe Enrique, subido a un altillo, ella tenía que decir, ¡viva el rey, viva el príncipe! Y entonces, en un momento, se acercó a mí y yo, ¿para qué se acerca tanto? Y me dice, ¡gol de Cristiano!
Y me lo dijo en medio de la obra.
En mitad de la obra, claro. Y ya es tan fina y tan buena que lo hace de tal forma que no se entera el público. Pero
escucha, ¿cómo lo estaba viendo? ¿Se lo dijo alguien o qué?
Porque estaba entre cajas con escuchándolo por la radio.
Ah, vale, vale, vale.
Y entonces cuando le tocó salir para decir viva el rey, viva el príncipe, me dijo gol de Cristiano.
Está bien. Oye, Raúl, ¿qué pasa? ¿Cómo lo has pasado? ¿Qué has hecho? No sé en qué fase estás tú, ¿en la 1, en la 2? ¿Dónde estás?
En la 0,8.
En la 0,8.
Sí. Yo he ido diciendo esta semana, pero yo soy de esos como que hay que salir, hay que vivir, hay que retomar la vida. En la teoría la tengo clara, pero en la práctica, lo de irme a tomar alguna terraza me cuesta. También es verdad que tengo terraza y eso ha hecho mucho, ¿eh?
Ah, vale, vale.
Pero salir a tomar algo como hoy que he ido a comprar al supermercado y de repente ver a las terrazas llenas, por un lado digo, mira qué bien la gente que sale, y por otro lado digo, hostia, me sale una cosa como si fuera como de policía del COVID o algo así, me sale una cosa como de, ¿y eso sin mascarilla tan cerca? ¿Por qué? Entonces,
oye, ¿te acuerdas cuando íbamos a los supermercados al principio, el estrés que suponía eso?
Uf, el estrés que suponía, uno se va haciendo a todo al final.
Se supone pero todavía, pero al principio ibas, ostras, yo lo pasaba fatal yendo al supermercado, ¿eh?
Total, yo lo que me ha, un poco así, como todos me imagino, pero así muy en líneas generales, estas últimas 2 semanas
sí
han sido para mí como, me han descolocado un poco de más, porque esto de no trabajar, al no trabajar y no tener una rutina, yo ya no sé si es miércoles, sábado, viernes, sí, y entonces hay un momento que ya estoy como que se puede salir, pero no sé si quiero salir, pero a la vez quiero salir, estoy como descolocado todo el día,
sí, sí.
Pero bueno, llevándolo como puedo, como todos.
Oye, ¿cuántos proyectos tienes por estrenar? Sé que hay una serie muy chula, Antidisturbios, ¿no?
Sí, eso está. Sí, tengo muchas ganas de una serie de Movistar,
¿sí?,
que se llama Antidisturbios, de Rodrigo Sorogoyen.
¿Qué haces de Antidisturbio, imagino, ¿no?
Uno de ellos, sí. Y que,
¿cuántos capítulos tiene esa, Raúl?
Tiene 6. Es una serie de 6 capítulos de Movistar, de 45 minutos cada uno. Y entrenamos mucho, nos lo curramos mucho, nos ayudaron mucho los antidisturbios reales.
Sí.
Y estuvimos... Y fue un trabajo de estos duros, duros, que al final son los que lo pasas mal, pero los que más recuerdas. Y esta, pues, será para antes del confinamiento, iba a ser para otoño. Yo creo que tampoco debe cambiar mucho, a lo mejor para octubre.
Esta estaba terminada, ¿no?, antes de que llegara el confinamiento, ¿no?
Estaba terminada de rodar, sí. Ahora, pues, la acaban de terminar toda la postproducción.
Bueno, está el nivel altísimo, Raúl, ¿eh? El nivel de la afición española está en un nivel que top. O sea, esto último de La Unidad, La Casa de Papel, Élite, todas esas cosas están en un nivel altísimo.
Bueno, bien, sí. Sí, la verdad es que cada vez más. Y las plataformas, pues, para eso también han...
Estaría ganando mucha apoyo, pasta, ¿no, Raúl, ahora?
Pues ojalá fuera... yo que soy un privilegiado y soy de... El poquísimo por ciento de que tengo la gran suerte de poderme dedicar a esto de mi profesión con un casi 90% de paro en el, o de más que de paro, que de actores que se puedan dedicar que solamente a actuar y a ganarse la vida de ello. Yo soy un privilegiado y, sin embargo, si te soy sincero, rico no soy.
Bueno.
Pero también es cierto que, y voy a ser completamente sincero aquí ahora en la radio, un amigo mío hace poco me dijo, si el volumen de trabajo tuyo lo hubieras tenido hace 15 años, ya te habías comprado 2 pisos. Pero me ha tocado a mí trabajar
otra
mucho
época,
en una época,
otra época,
en otra, ¿no?, época que no uno se hace tan rico.
Me estoy acordando,
no me
Raúl,
quejo, no me quejo.
Raúl, que has hecho tú algo también relacionado con el fútbol, La Gran Familia Española, esa película estabas tú en La Gran Familia Española, ¿no?
Bueno, sí, pero hacía un cameo, hacía una cosa como de...
¿Camarero
días,
qué? ¿Qué hacías?
De camarero.
Pero esa sí. Era jugándose la final del Mundial de España, ¿no?
Esa era mientras se jugaba la final del Mundial, una boda, se tenía lugar una boda.
Que es verdad que pasaba de todo en la boda y bueno, ahí estaba también, estaba Álamo, que es que están en Antidisturbios, en esa peli.
Eso es, sí.
Que estaba, vale. Oye, ¿qué estás viendo? ¿Qué ves? ¿Alguna cosa que estés viendo que sea chula o que te haya llamado la atención en este confinamiento?
¿Dices de ficción?
Sí, lo que sea, una película, una serie, cualquier cosa que te haya llamado la atención.
Pues no sé, he estado viendo tantas cosas y a la vez he estado revisando muchos clásicos que no había visto en la plataforma de Filmin, o he visto series como Ozark, que es una serie en Netflix que yo ya estaba muy enganchado y que me ha gustado mucho.
Sí.
Y bueno, un poco he visto un poquito de todo, ¿eh? De repente el día que me apetecía leer, leía, el día que me apetecía ver una serie, una comedia, la veía, o ver Rocky otra vez, o ver lo que sea.
Sí, he dicho yo que, o sea, que esto nos ha servido a todos. O sea, ahora ya no hay spoilers. O sea, el que no haya visto las cosas que había que ver, ya se acabó, porque ha habido tiempo para verlo todo, ¿eh? O sea, tabla rasa.
Sí, sí. Tiempo ha habido, totalmente, sí.
Bueno, que Raúl, que gracias por acompañarnos, que empezarás a currar dentro de poco, ¿no? ¿Qué? ¿Tendrás alguna cosa que currar?
Tengo cosas, pero lo que no sé cómo retomarlo. No sé cómo se va a retomar. El día justamente que del confinamiento iba a estrenar una obra de teatro que no pudimos estrenar porque tuvo lugar el confinamiento y no sé cuándo se retomará o si se retomará o de qué forma.
Esto del teatro, a ver cómo lo hacen, ¿no? A ver cómo es la vuelta.
Bueno, el teatro y el cine en general, porque a ver cuando reabran los cines o los teatros, a ver la gente que se atreve a ir, por así decirlo, digo atreverse o quiere de verdad ir a las salas.
Sí,
o a las...
Yo también te digo que hay gente para todo, lo que tú dices, gente que a lo mejor tiene más cautela, como en este caso estás diciendo tú, y gente que es muy atrevida y dice, nos dejan salir ya, pues a eso que vamos, ¿no? Pero el teatro sí, ¿verdad? He visto algún concierto que se ha hecho, muy pocos que he visto, con mucha distancia entre una persona y otra, que, ostras, no parece, o sea, no parece lo que era, ¿no? Es otra cosa.
Raro, todo es raro, estamos viviendo algo raro. Y bueno, y a ver el fútbol ahora que esto, y a ver esta semana el fútbol, a ver
sí,
cómo
¿tienes
va.
Confianza en el Madrid para ganar la Liga o no?
Pues que estoy tan desubicado ahora mismo que hasta no sé, a ver ellos cómo se ubican, ¿no?
Sí.
El Madrid para mí siempre es impredecible. Yo no lo sé. Yo los últimos no sé vosotros cómo lo veis, pero
está a dos puntos del Barça. Te sitúo, ¿eh? Está a dos puntos del Barça.
No, si estoy situadísimo. si no hablo de eso. Si yo a mí el Madrid los últimos años a mí siempre yo el Madrid dicho mal y pronto yo siempre me pasa que yo no sé si le va a meter 5 al Barça o va a perder contra el Getafe 4-0. Es como que me despista.
Sí,
tanto
poco fiable. A mí me ha parecido en los últimos años también poco fiable. O sea, poco fiable en el sentido de que ha habido algunas épocas que dices o puede ganar o puede perder. Cosas
sí, porque total, pues,
me ha parecido.
Pues, porque todos puedes tener tu bache, pero una cosa es un día tener un bache, empatar y tener una racha en la que vas ganando, pero de esta cosa de un fin de semana hacer el partido del siglo y el miércoles siguiente o el domingo siguiente perder 4-0 contra un equipo de mitad de tabla o de abajo, se me hace rarísimo. Y esto me ha pasado con el Madrid en los últimos años mucho.
Bueno, no te ha ido mal, ¿eh? Que habéis ganado muchas Champions, muchas Ligas de Campeones, así que no es para quejarse.
No me quejo.
Como en el sueldo, no te quejes.
No me quejo tampoco, para nada, vamos, soy feliz, vamos, feliz.
Bueno, Raúl Arévalo, uno de los mejores actores que tenemos en nuestro país. Gracias por atendernos, te agradezco mucho. Te doy las gracias a ti en nombre de toda la gente de la cultura que se ha puesto en la radio, que se ha puesto en los medios, que se ha acordado de que la gente necesitaba que alguien, un referente o conocido, le dijera algo. Así que en nombre de todos ellos te doy las gracias, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, de verdad. Nada, gracias.
Un abrazo, Raúl. Raúl Arévalo. Adiós. Chao, chao, chao.
Buenas noches. Chao, chao.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y ahora el fútbol. Una llamada a uno de los entrenadores del fútbol español que se va a poner en marcha ya mismo, está en marcha ya mismo, pero que dentro de unos días va a jugarse la permanencia en Primera División. Es además conocido porque ya ha estado aquí durante algún tiempo, que es Óscar García, entrenador del Celta. Hola Óscar, ¿qué tal? Buenas noches, ¿eh?
Hola, buenas noches.
¿Ganas de 1 a 10 de volver? Del 1 al 10, ¿eh?
Del 1 al 10, 10.
10. Sí. Te lo has pensado un poquito, ¿eh?
No, me he pensado un poquito porque va a ser sin público.
Ah, vale, vale. Y estabas ahí dudando, ¿no?
Más de dudar, sí.
¿Y cómo está el equipo del 1 al 10?
Del 1 al 10, bueno, es que yo al 10, a mi equipo al 10, es muy difícil que lo vea porque siempre ves cosas que se pueden mejorar. Yo creo a nivel físico estamos a un buen nivel para empezar la competición.
Siempre tú eres como los profesores duros, el 10 no es para nadie, el 10 para Dios, había algunos profesores, el 10 para Dios, el 9 para mí y el 8 para el mejor alumno, ¿no? O sea, hay que ser exigente con el equipo.
Sí, hombre, hay que ser así. Yo creo que el equipo perfecto no existe, ni el Celta ni ningún equipo es perfecto. Todos tienen sus defectos, lo que pasa que hay algunos que tienen muchas más virtudes que defectos, ¿no? Y por eso ganan más.
Oye, tengo aquí las clásicas, estas que son ahora a cualquier persona que sea protagonista en el fútbol se le hacen, en el regreso del fútbol, unas son el debate de los cambios, de los 5 cambios, ¿qué te parece?
Bueno, a mí me parece bien porque es cuidar la salud de los futbolistas, que para mí es lo más importante, porque son realmente los protagonistas. Y jugando cada 3 días, equipos que no estamos acostumbrados a jugar cada 3 días, después de una mini pretemporada, después de venir de más días de descanso que en verano, pero es un descanso relativo porque estás en casa y no puedes hacer ejercicio fuera. No es lo mismo poder salir a correr que estar en casa haciendo bicicleta. Yo creo que es una norma que es buena para, sobre todo para los futbolistas.
¿Y beneficia a quién? ¿Al grande o al pequeño?
Yo para mí al grande, porque los grandes tienen plantillas con que los que no juegan en los equipos grandes son titulares en cualquier otro equipo. O sea, que con eso ya te digo que los cambios que puedan hacer en los equipos grandes pues son jugadores muy buenos, la mayoría internacionales, que ya te digo, que jugarían en cualquier equipo.
¿Le entendiste a Setién o no? ¿Le entendiste cuando dijo, es que nosotros, el equipo, el cansancio que provocamos en el equipo rival, si hace más cambio va a estar más fresco? ¿Le entendiste o no?
Bueno, hombre, claro que lo puedo entender su punto de vista, pero también está que puede sacar a 5 jugadores frescos también para...
Frescos
para
y más buenos, ¿no? Frescos y más buenos,
sí,
se supone.
Sí, bueno, sí. Bueno, internacionales y, claro, la plantilla del Barcelona, Real Madrid, ya te digo, que muchas veces los otros equipos pedimos jugadores cedidos de estos equipos que no están jugando nunca o casi nunca, ¿no? Y con nosotros quizás serían titulares.
¿Qué te parece lo de eso que has dicho antes, que no va a haber público, que es uno de los hándicaps del fútbol? No sé si estás viendo la liga alemana y qué te parece, qué crees, sí, que va a pasar aquí en España, cómo va a afectar eso, qué opinión tienes.
Bueno, a mí me parece triste ver las imágenes, por mucho que no enfoquen demasiado las gradas y todo, a mí me parece triste, pero bueno.
Más triste que bailar con tu hermana, dijo Luis Enrique.
Es lo... Bueno, yo no tengo hermana, pero...
Con tu hermano, ¿no?
Sí, con mi hermano. No solo falta bailar. Pero sí, me parece triste porque... Pero bueno, es la situación que estamos, que es nueva para todo el mundo y nos tendremos que adaptar.
¿Lesiones? ¿Crees que va a haber muchas de verdad? Tampoco he visto tantas en el fútbol alemán. No veo muchas. En la primera jornada sí hubo algunas musculares. ¿Pero crees que va a haber muchas lesiones o no?
Bueno, puede ser. A ver, oye,
¿ves que la gente entra menos, Óscar, que la gente va con menos que iría en otro ambiente?
Hombre, lógicamente el público ayuda mucho. El público, sobre todo en casa e incluso fuera. Incluso fuera hay muchos jugadores que notan la motivación cuando el público rival le grita. O sea, va a ser una novedad para todo el mundo. Y en cuanto a las lesiones, yo creo que va a ser uno de los grandes hándicaps de esta mini competición, porque, bueno,
por ejemplo,
el Dortmund, sí, tenía bastantes bajas.
Sí, sí, y una muscular te deja casi, como sea una muscular grave, te deja fuera.
Sí, claro. Y volviendo a los equipos grandes, pues bueno, juega uno, juega otro, pero en otros equipos pues va a ser más complicado poder sustituir dependiendo qué jugador se te lesiona, ¿no? Y bueno, será una competición nueva para todos.
Óscar, uno de los temas del Celta ha sido Pione Sisto. ¿Esto es un reto para ti, Pione Sisto, o es muy mayorcito ya y no tienes nada que decirle? No sé cómo afrontas este asunto.
Bueno, sí, yo me lo tomo como un reto, porque es un jugador con unas características diferentes a todos los jugadores que tenemos. No tenemos otro jugador parecido a él, con las mismas características. Y bueno, hay que entender o ponerse en la piel del jugador. Él sabe que lo hizo mal porque no respetó las normas, ya no solo del club, sino del confinamiento. Sí. Y en eso se equivocó y así se lo dije. Pero bueno, hay que entender que viene de una cultura diferente, que ha tenido una educación diferente, que lo que nosotros vemos normal, a lo mejor él lo ve de otra manera. Y bueno, hay que entenderle por el bien del equipo. Yo soy de dar siempre segundas oportunidades y no se hacen las cosas con maldad. Y es un chico que no tiene maldad, pero tiene que seguir las normas mínimas que seguimos todo el mundo. Yo estuve en casa sin poder ver a nadie de mi familia, ni mi pareja, ni mis hijas, ni mis padres, no pude ver a nadie y estuve dos meses aquí, y solo, en un piso que tampoco tengo salida. si es una norma así, es una norma para todos. Y él sabe que se equivocó, lo hablamos, él ya recibió la multa del club y a partir de ahí pues empezar a trabajar para ayudar al equipo a mantenerse en primera.
Te he escuchado en las últimas horas que sin llegar a este límite de Pione Sisto, que estando en el equipo de Johan Cruyff, que un día le dijiste una cosita a Johan, y que cuéntalo tú, que una tontería, ¿no? Pero que te costó unos partidos, ¿no?
Sí, porque aparte era joven y bueno.
¿Te había cambiado o no te había puesto o qué?
No, al revés, había jugado de titular. ¿Sí? Y ese partido pues no, ni yo ni el equipo tuvimos un buen día y a los dos días en el vestuario pues nos reunió para hablar del partido, así un poco uno con uno y bueno, cuando me tocó a mí pues di que yo no estaba de acuerdo con lo que me estaba diciendo, que no, que... Y bueno, fue una cosa que después, mientras estaba hablando, pensaba, ¿qué estás haciendo? Y bueno, pues tuvo la repercusión que estuve un tiempo sin ir convocado. Pero bueno, al final, al cabo de los años, cuando volví a ver, me recordó esa anécdota.
Sí.
Y me dijo que, bueno, que a partir de ahí empezaba a gustarle un poco más, pero que no podía permitir que un medio juvenil, pues dijera eso delante de todos.
Cuando te fuiste, o sea, según lo ibas diciendo, te ibas diciendo, qué mal estoy haciendo, qué mal estoy haciendo.
Sí.
Te ibas arrepintiendo,
sí,
¿no?
Sí, la frase fue más corta de lo que tenía pensado, porque me dio para pensar, decir, qué estoy diciendo, qué estoy haciendo, pero bueno, ya estaba lanzada las palabras, o sea que ya no.
Bueno, cosas que pasan. Oye, Óscar, sí. Que tengáis mucha suerte, es un reto, muy pocos partidos en muy poco tiempo, y tratar de salvar al Celta. Que tengas mucha suerte, por supuesto.
Muchas gracias.
Empecéis con el Villarreal el sábado, Celta-Villarreal. Sí. Celta-Villarreal es, ¿no?
Sí,
Celta-Villarreal. Y luego es Valladolid-Celta, me parece, ¿no?
Sí.
Bueno, que tengas mucha suerte y ya nos cuentas, ¿vale? Óscar, un abrazo fuerte.
Muy bien. Gracias a vosotros.
Gracias. Óscar García Núñez, que es el entrenador del Celta, que tiene muchas ganas y la verdad es que es un entrenador que lo ha hecho muy bien en otros sitios y lo quiere hacer bien aquí en España. Bueno, enseguida vamos a Pamplona, vamos a preguntarle a un director deportivo.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.